El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, aquí por la red de la diversidad, Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batinende, en Tarija, y Pastambo, en Sucre, y en todas nuestras plataformas digitales, nos vamos a un hermano país de donde las noticias suelen abundar desde perspectivas vinculadas a una crisis larga, pero también nos interesa profundizar qué diablos pasa en ese país. Estoy hablando de Venezuela. Ahí vamos a conversar con una amiga ecofeminista, ella activista además del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Estoy hablando de Liliana Buitrago. Liliana, un gusto tenerte aquí con la audiencia de Huaynatambo, de la Red de la Diversidad aquí en Bolivia.
Muchísimas gracias, Mario. Un saludo a todas las que nos escuchan, nos están escuchando a través de esta hermosa red. Muy agradecida por la invitación de hoy y también por el interés de escuchar algunas cositas que tenemos, ¿no?, desde acá, desde este lado del Caribe.
A ver, Liliana, cuéntale un poco a la gente, en una perspectiva más amplia de lo que suele aparecer en algunas noticias en las estructuras mediáticas grandes. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué está pasando en Venezuela en este inicio del año 2023 y de lo que viene de acumulado de la pasada gestión? Danos un poquito un panorama de Venezuela, por favor.
Con muchísimo gusto, Mario. Bueno, Venezuela, como muchas saben, es un país que es dependiente, hasta hace muy poco, casi totalmente de la renta petrolera. Esto nos coloca en una posición de mucha vulnerabilidad, pero además de una forma también de gestión de lo cotidiano, de lo cultural, de lo científico, de la gestión comunitaria, también muy dependiente de esa propia renta y por lo tanto muy estadocéntrica de alguna manera. Y que en los últimos años, 15 años, 20 años, pasó por un proceso de cambios y búsqueda de transformación también social que devino en, lamentablemente, la profundización de esa dependencia de la renta petrolera, no solo a nivel nacional, sino además en su posición geopolítica y frente a otros estados-nación, y con mucho debilitamiento también de las redes interculturales, de los propios pueblos indígenas y los movimientos sociales en Venezuela. Entonces estamos atravesando por una crisis, ya como tú señalabas, que es larga, que ya tiene tiempo, que precede a la pandemia, que con la pandemia se intensificó y que ha ocasionado muchos movimientos, tanto internacionales como nacionales, en búsqueda de el poder sostener y mantener la gobernabilidad a nivel nacional, y de reinvención de alguna forma de los espacios comunitarios más pequeños, locales, etcétera. En este momento, la industria petrolera, que se vino a pique totalmente con los precios del petróleo a nivel global, pero con una profunda corrupción en su seno, ha ocasionado unos impactos ambientales muy, muy nefastos, terribles. En casi todas las costas tenemos derrames petroleros, comunidades de pescadoras, pescadores afectadas, y esto, por supuesto, trastoca las propias iniciativas de autogestión más pequeñas para poder conseguir salidas económicas. Confrontamos una migración sin precedentes, ¿sí? De cerca, las cifras realmente son difíciles de precisar, pero lo que dicen organismos internacionales es que está cerca de los 6, 7 millones de personas que ya han salido del país por la situación de migración de alguna forma forzada. A esto se une, como en la región en general, las afectaciones por el cambio climático, muchos desmovilizados, en especial en zonas donde las sequías han estado muy fuertes, las lluvias han también devastado muchas zonas en Venezuela, y en esta situación nos encontramos con movimientos sociales muy desmovilizados y una situación de una terrible, porque se vive, digamos, con con muchísimo dolor, ¿no? La desalarización, o sea, la pulverización del salario totalmente desde hace unos años. Pensemos, por ejemplo, que un sueldo en Venezuela, y debido también a la creación de mercados paralelos negros de cambio, de divisas, ¿no? Porque acá hay una pseudo dolarización no oficializada, pero que de más en más toma todos los ámbitos de la vida. O sea, aquí prácticamente la gente transa, hace todas sus transacciones en dólares, y esto ha hecho que el salario haya prácticamente ya no exista, ¿no? Porque no llega a cubrir la canasta básica, y se han, en estos años, se han dado pequeñas protestas. Cuando digo pequeñas, es obviamente en comparación a la masividad que han tenido en otros países. Han habido protestas por los salarios, en especial se han movilizado mucho los trabajadores y los trabajadores, las maestras, enfermeras, y se están sumando cada vez más gremios a movilizarse por una vida digna, un salario digno y acceso a la canasta básica, no hay servicios. Así como la industria petrolera, pues también los servicios básicos están en detrimento, y hay un bloqueo económico que dificulta todavía más esta situación y profundiza la crisis.
En ese escenario hemos recibido algunas noticias, estas que tú dices vinculadas a movilizaciones estos pasados días en torno al tema salarial. Como dices, se pulveriza ese salario en la vida cotidiana de la gente, pero también otras noticias de corte más estructural. Unas tienen que ver con finalmente la disolución de ese intento de un gobierno paralelo en Venezuela, enmarcado en lo que sería el personaje de Guaidó, el restablecimiento de ciertas relaciones y negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a partir justamente de la capacidad venezolana en términos de hidrocarburos en el entorno de la guerra en Ucrania. Han aparecido otras temáticas que podríamos decir generan por lo menos una cierta expectativa de que esta suerte de situación de crisis permanente por un proceso interno en Venezuela, pero también por el bloqueo, como mencionabas, tenga algunos visos de salida. También alguna gente señala que la remesa de esas 6 o 7 millones de personas que decías que han salido de Venezuela han generado un cierto clima de mayor estabilidad dentro del país. Dentro de todo ese escenario complejo y de esta suerte de crisis sostenida y las fragilidades del movimiento social que decías, Liliana, ¿qué perspectivas le ves a Venezuela este 2023?
Y es muy importante lo que señalas, porque hay un proceso que no es de este año, pero tiene varios años ya cocinándose, tratando de buscar de diálogo entre los diversos sectores políticos, un poco para mitigar la profunda polarización política por la que hemos atravesado recientemente. En esas diversas mesas de negociaciones que han existido, siempre ha estado sobre la mesa, obviamente, el principal recurso, el principal común que tiene Venezuela, que es el petróleo, y luego se le suma el oro con el proyecto del arco minero del Orinoco y otros metales, ¿no? Que obviamente en este momento de guerra, a nivel global, la crisis energética que estamos atravesando, obviamente son recursos por los que las élites han estado en disputa, ¿no? Históricamente, las élites nacionales y las élites internacionales, ¿no? Representadas por gobiernos, pero además por corporaciones. O sea, recientemente se han dado concesiones a Chevron, aquí en Venezuela, con cierto discurso esperanzador de que es posible a través de esta corporación una cierta recuperación de la industria petrolera, obviando además lo que analistas en el área petrolera han desde hace bastante tiempo señalado, que es la imposibilidad de la consecución de la meta de producción que Venezuela se ha venido trazando durante los últimos 10, 15 años. Es decir, la situación de la producción petrolera en Venezuela no va a volver a ser más nunca la que pudo haber, esos picos que alcanzó en los años 70, los años 80, no se va a volver, digamos, a ese lugar, ¿no?, en el imaginario del venezolano, que todavía persiste en el imaginario venezolano de la bonanza petrolera. Sin embargo, eso está allí siempre, ¿no?, porque además esta nefasta situación en la que estuvimos, terrible situación de gobiernos paralelos, asambleas paralelas, etcétera, parece estar llegando a un fin, ¿no? Y hay cierta negociación para poder lograr la gobernanza, o sea, para que haya posibilidad de gobernar en Venezuela sin tanta confrontación desde la oposición, lo cual ha implicado mucho un diálogo. Lo que señalamos siempre es que ha sido diálogo desde las élites y odiando en muchísimos espacios el propio proyecto que incluso se traía desde el propio chavismo de la democracia participativa. En esos espacios no hay participación popular, de movimiento, es un diálogo de élites. Sin embargo, pues apunta a eso, a una pseudo recuperación económica, pero que obviamente sigue basada y anclada a los extractivismos, ¿no?, y al extractivismo ahora diversificado, porque no solo es petrolero, sino además minero, ¿no?, en Venezuela. Y la promoción de muchas leyes difusas que flexibilizan de alguna manera los marcos jurídicos y permiten la entrada de capital privado a Venezuela. El mismo caso de Chevron es un ejemplo, y que ponen en riesgo la soberanía nacional en muchos casos. Entonces, en esa situación nos encontramos. Si puede haber una recuperación o no, yo creo que dependerá de precisamente la cualidad que esa recuperación pueda tener, es decir, que se recupere en el proyecto político venezolano, cosa que veo muy difícil por quienes están en este momento en las élites, pero que se pueda volver a recuperar la idea de la democracia participativa y protagónica como el centro de la política nacional. Con todas las dificultades que haya podido haber, ha sido como lo más progresista, lo más de avance, lo que por lo que mucha gente se ilusionó y trabajó por mucho tiempo desde las bases populares. Y yo creo, estoy convencida de que solo a través de la recuperación de este elemento es que se podría superar el diálogo entre élites que está ocurriendo y que llevaría a una falsa recuperación económica porque seguiría anclada del extractivismo, ¿no?
Esta suerte de recuperación de la democracia participativa que señalas, Liliana, como un único horizonte posible para recomponer el país, por decirlo de alguna manera, y no generar simplemente acuerdos entre las élites, pasa por una fuerza social, es decir, por actoría de esos sectores populares. Y arrancabas diciendo en tu balance de que una de las cosas que se visualiza es una fragilidad justamente de la movilización social, del movimiento social en Venezuela. ¿Qué ves por ahí que pueden ser algunos visos esperanzadores de cara a repotenciar, como decías, revigorizar esta idea de participación popular?
Sí, es interesante tu pregunta y algo compleja también de responder, porque en un momento en donde está en detrimento, digamos, casi todo el salario, la salud, la educación, muchas de las cosas que se habían conseguido en términos de eliminar desnutrición, analfabetismo, etcétera, todo eso ha estado revirtiéndose durante estos años de crisis, y realmente en este momento estamos en una situación de generación más bien de economías de subsistencia que restan muchísimo a la consolidación, fortalecimiento de espacios políticos más orgánicos para la organización política. Eso por un lado. Y por la otra está el hecho de que los mecanismos para, por ejemplo, la inscripción, legitimación y, y además toma de espacios públicos de las mismas organizaciones, se ve limitada por represión, mucha movilización de las fuerzas policiales cuando hay protestas, hay mucho temor también de las organizaciones para poder organizarse y discutir, etcétera, algo diferente, por lo que nos ponen en una situación muy, muy, muy difícil. Sin embargo, creo que hay algo positivo que ha sido como la valorización precisamente de una situación, ¿no?, en algún momento que se tuvo de leyes y de normativas laborales, pero además educativas, de salud. O sea, todavía están vigentes muchas leyes, como una ley de educación, la ley, por ejemplo, somos de los pocos países que tenemos una ley que prohíbe la multiplicación de organismos genéticamente modificados, etcétera. O sea, hubo un avance muy grande en lo normativo y hay conciencia de alguna forma de que esas leyes deben conservarse, defenderse y mantenerse para, pues, garantizar más adelante, ¿no?, en una situación más favorable de la organización alrededor de ellas. Sin embargo, es importante que el bloqueo económico que hay sobre Venezuela cese, porque a la vez favorece que se legisle de manera excepcional y que algunas leyes que se aprueban van en contra de todo este marco legal que favorecía al poder popular. No sé si me explico, es decir, que es necesario y que vuelva, digamos, la transparencia en cuanto a rendición de cuentas, gobernabilidad, etcétera, que ha favorecido el bloqueo económico para que pueda haber exigibilidad por parte de las organizaciones sociales en términos del cumplimiento de todo este marco legal, porque lamentablemente la situación que desde el gobierno se denomina guerra económica, hace que, pues, se favorezcan leyes difusas y la falta de transparencia en la rendición de cuentas, por ejemplo, cómo se están utilizando los recursos o los pocos recursos que puedan estar entrando en este momento a Venezuela. Entonces, bueno, creo que es un momento importante de disputas precisamente en términos de ese proyecto, con qué, cómo, y precisamente todas estas protestas que han habido por mejoras salariales y por vidas dignas de los de las maestras, de las enfermeras, de los gremios diversos, apuntan a la recuperación precisamente de derechos que ya se habían conseguido en un momento. Eso es un primer paso que me parece importante y apuntaría, sí, a un mejor horizonte para todas acá.
Pues gracias, Liliana Buitrago, ecofeminista y activista del Observatorio de Ecología Política de Venezuela desde Caracas. Gracias por este panorama, este balance que además nos ayuda a comprender cómo hay estos equilibrios, entre comillas, equilibrios, necesidades de conexión entre lo que ocurre en la política macro regional, el tema del bloqueo y cómo eso desfavorece también los propios procesos de democratización y participación democrática popular amplia en Venezuela, que fue uno de los elementos centrales, como decía Liliana, que cautivó de las primeras fases del llamado proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela y que, según Liliana, necesitamos reforzar, fortalecer para pensar en salidas de largo plazo más estructurales a la crisis en Venezuela. Liliana, tu despedida, si quieres añadir algo más que creas importante, pues el micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias, Marius. Bueno, de nuevo saludar y abrazar a todas quienes nos están escuchando en este momento. Y la invitación es eso, a buscar los grises, los matices en momentos de profunda polarización y de avance de las derechas y de grupos antiderechos, ¿no?, y muy fundamentalistas en la región, que a veces, precisamente como tú señalas, ocultan la realidad que los diversos países, las diversas comunidades, y pueblos y naciones se vive. Y a informarse mucho sobre lo que está ocurriendo y colocar siempre la duda por el frente, ¿no? Y tratar de complejizar también la situación. Realmente para nosotros nos da mucho ánimo que nos estén escuchando desde este lado del Caribe.